Son las 7, buenas tardes.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición del Enfoque en la sintonía de Onda Madrid, un programa que ya saben nos va a llevar hasta la medianoche, hasta que ya sea día martes. Por lo pronto es lunes, es 5 de febrero, un día en el que una vez más la semana arranca con polémica y con alguna que otra previsión la que esperan muchos de lluvia, que parece que va a llegar la lluvia por fin, pero habrá que esperar al fin de semana la lluvia y el frío, o lo que es lo mismo, parece que vuelve el invierno, que es lo que tiene que volver. A estas alturas del año, a primeros de febrero. Polémica también la que arrastra la resaca del derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, que ha sido tema de conversación, cómo no, a lo largo del día, si les gusta el fútbol. Y polémica también en el ámbito político, tanto nacional como regional, porque en la Asamblea de Madrid, y empezamos aquí, empezamos en la Cámara Regional Madrileña, la izquierda ha anunciado varias iniciativas al conocerse que el gobierno regional ha recurrido legalmente la petición del Consejo de Transparencia para dar a conocer las actas de la Policía Municipal de sus visitas a las residencias de mayores durante lo más duro de la pandemia. Allí en la Asamblea ha estado mi compañero Pepe Frutos.
La oposición abandera diversas iniciativas tras conocerse que el gobierno de la comunidad ha recurrido legalmente la publicación de las actas de la Policía Municipal sobre sus visitas a las residencias de mayores durante la pandemia. Más Madrid prepara varias preguntas y pide la comparecencia del consejero de Interior y del presidente del Consejo de Transparencia, Manuel Abergerot.
El gobierno de Ayuso se pone a litigar contra el Consejo de Transparencia para tapar su propia gestión durante la pandemia. Por eso van contra el Consejo de Transparencia y por eso blindaron el control de este organismo con la ley ómnibus.
Ya en el próximo pleno, el socialista Juan Lobato preguntará a la presidenta.
¿Qué pasa? ¿Que en esos informes se dice, por ejemplo, que el personal de la residencia le traslada a la policía que la comunidad ha obligado a que no vayan las personas mayores a los hospitales?
Vox también pide que no se oculten las actas. Rocío Monasterio.
Si la Comunidad de Madrid no tiene nada que ocultar, lo que tiene que hacer es publicar esas actas con toda la naturalidad.
El Partido Popular señala que el recurso lleva más de un año presentado. Carlos Díaz Pache.
Y se basa en que hay un volumen de información muy grande, que además contiene una gran cantidad de datos personales y que, por tanto, es algo que entiende la comunidad que no se tiene que publicar de esa manera.
Un asunto, dice, por tanto, en manos de la justicia.
De todo esto vamos a hablar, evidentemente, durante nuestra sección dedicada, como todos los lunes, a la actualidad de la Asamblea, hoy con Íñigo Enríquez de Luna, de Vox, y con Mar Espinar, del Partido Socialista. Y todo esto en un día en el que la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha compartido una conferencia, una charla, con el expresidente del gobierno, con José María Aznar, en el marco del Foro Atlántico, en la Universidad Francisco de Vitoria, una charla que, por cierto, ha estado moderada magistralmente, como no, por nuestro colaborador, por el habitual de la tertulia de los jueves de este programa, Javier Redondo. En ella han repasado diferentes cuestiones de ámbito nacional, como por ejemplo la sequía que afecta a Cataluña, que podrá disponer de agua finalmente de la desalinizadora de Sagunto, en Valencia, a partir del mes de junio, si fuese necesario. Ayuso ha comparado la situación hídrica en Cataluña y aquí en Madrid y ha responsabilizado al nacionalismo catalán de no haberse ocupado de problemas a largo plazo. Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso culpa al nacionalismo y Aznar al expresidente Zapatero del problema del agua en Cataluña.
Aquí se han dedicado a fabricar identidad, al ir contra lo español, a querer quedarse dentro de España, pero sacando a España de Cataluña, que eso es vivir del cuento y del agravio y demás. Y nos hemos encontrado hoy con esta situación, que van a tener graves problemas de abastecimiento y ya buscarán las culpas en otros, como hacen siempre, ¿no?
Si hoy los ciudadanos catalanes tienen que acordarse de alguien por la falta de agua que tiene, ese alguien se llama Rodríguez Zapatero. Eso estaba aprobado por el partido de entonces, Convergencia y Unión, y era una inversión muy fuerte. Hubiese resuelto el problema de aguas a Barcelona y el suministro de aguas a Cataluña.
Y ambos coinciden en que si se va contra los jueces, España acabará como Venezuela. El expresidente advierte además de lo que nos jugamos en las próximas elecciones.
En las próximas elecciones generales, los españoles vamos a elegir entre el sistema constitucional encabezado por la monarquía parlamentaria y la Confederación Independiente de Repúblicas Ibéricas.
Se han roto todas las reglas. Ha llevado un camino nuevo por el que no transitan normalmente las democracias y que tienen un final como el que pudimos ver ayer, cuando miles de venezolanos en la Puerta del Sol defendían la alternancia política y la libertad.
Una democracia necesita contrapesos. Los ciudadanos dicen no deben resignarse.
Pero además de todo esto, un lunes más les tenemos que hablar, como no, de la piedra angular de esta legislatura a nivel nacional, la ley de amnistía. El fiscal del Tribunal Supremo considera que no hay terrorismo ni concurren indicios racionales de criminalidad contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña, fugado en Bélgica, Carles Puigdemont, por lo que solicita devolver la causa de Tsunami Democràtic al juez de la Audiencia Nacional para que éste continúe con la instrucción. En un borrador anterior, que no un informe, señalaba lo contrario. Es lo que sabemos en Onda Madrid, es lo que les puede contar Onda Madrid hasta ahora. No firmó ningún informe previo, sino que simplemente se trataba de un borrador. En cualquier caso, el Partido Popular ha pedido explicaciones al fiscal general del Estado, Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno. Mientras tanto, insistía en una entrevista con Antonio García Ferreras en La Sexta, en la mañana de hoy, en que no va a tocar la ley de amnistía, rechazada en el Congreso de los Diputados la pasada semana y que vuelve a la Comisión de Justicia, pero sí que se abre a reformar, no sabemos cómo, de momento, la ley de enjuiciamiento criminal para convencer al independentismo y que voten a favor de la norma. Noelia Ontoria.
Pedro Sánchez rechaza la posibilidad de cambios en la ley de amnistía, pero ofrece a Junts modificar la ley de enjuiciamiento criminal para limitar los plazos de instrucción.
Creo que hay elementos que podemos incorporar de mejora y que evidentemente pueden subsanar algunas de las dudas que puedan tener estas formaciones políticas.
La decisión supondría revertir la reforma de 2020 impulsada por el PSOE y votada en contra por el PP, que ampliaba de 6 a 12 meses la instrucción judicial y hasta 36 en las causas especialmente complejas. El ofrecimiento de Sánchez iba acompañado de un rechazo a las imputaciones del juez García Castellón a Carles Puigdemont.
El terrorismo no es equiparable al independentismo. Yo creo que esto es de sentido común.
En Junts aún no se han pronunciado sobre esa propuesta, pero en Esquerra la aceptan. Raquel Sanz.
Esquerra li semblarien bé.
El presidente lamenta que el PP pida ahora la comparecencia del fiscal del Supremo por rechazar que la causa de Tsunami Democràtic sea terrorismo.
Será mañana martes cuando se reúna la mesa del Congreso de los Diputados para fijar los plazos de la renegociación y votación de la ley de amnistía. El informe de los letrados que va a trasladar mañana Francina Armengol apunta al 21 de febrero, lo acabamos de saber, como tope para que la Comisión de Justicia apruebe un nuevo dictamen. En el último debate, en el que Junts per Catalunya tumbó la norma, se escucharon en repetidas ocasiones alusiones a magistrados que han instruido o instruyen causas relacionadas con el proceso separatista, y esta tarde el Consejo General del Poder Judicial se ha reunido, está reunido todavía, para consensuar una respuesta en un pleno extraordinario que continúa todavía a esta hora. Y mientras tanto, el Partido Popular mantiene su intención de dilatar todo lo posible la tramitación de esa ley de amnistía. Cuando esta llegue al Senado, llegue a la Cámara Alta, hará lo propio en la Cámara si el Gobierno no acepta una serie de exigencias con la senda de estabilidad. Es el paso previo, ya lo saben, para los presupuestos generales del Estado de 2024. Flor Carazo.
No votará el Partido Popular a los objetivos de estabilidad en el Senado. Considera que hacen a los españoles más pobres y más desiguales, pero tiende la mano al Gobierno. Alicia García, portavoz en la Cámara Alta.
El Partido Popular no apoyará los objetivos de estabilidad presupuestaria propuestos por el Gobierno. Si no cede a una serie de exigencias, porque nadie puede entender la voracidad fiscal de Sánchez, que olvida bajar impuestos a las rentas más bajas.
Los populares exigen la deflactación del IRPF, la bajada del IVA de la luz y del gas, así como de la carne, el pescado y las conservas, y la eliminación del impuesto sobre producción de energía. También piden compartir los objetivos fiscales con las comunidades, respetar su autonomía fiscal y un fondo de políticas sociales para las autonomías. Según su vicesecretario de Economía, Juan Bravo, la pelota está en el tejado del Ejecutivo.
El jueves el Gobierno podía constituir un Consejo de Ministros, escuchar las reivindicaciones del Partido Popular y tener una nueva senda de estabilidad. Jueves, si quieren, para otras cosas, Hemos visto hasta parar, si quieren, para otras cosas. Hemos visto hasta parar plenos para que se pusiesen de acuerdo. Lo hemos visto, ¿verdad? Todos hemos visto que se paraban plenos para que se pusiesen de acuerdo. Nosotros no tenemos otra cosa más importante que arreglar este problema. Cuando quieran y donde quieran.
El voto en contra de los populares en el Senado hará decaer los objetivos de estabilidad. El Gobierno tendrá un mes para remitir una nueva senda al Congreso y al Senado para que vuelva a ser tramitada.
Semana agitada no solo en el plano político, porque continúan las movilizaciones del sector agrario europeo con protestas, en especial hoy en Portugal y en Italia. Y también han comenzado las protestas aquí en España. El campo español se une a esas marchas y buscan reformas en la política agraria común. Javi Corbo.
Sí, primeras protestas en Valladolid, en León o la frontera con Portugal, que se van a intensificar estas protestas a lo largo de la semana. Mañana se esperan nuevas movilizaciones también aquí en la Comunidad de Madrid. El sector insiste en que sin medidas concretas no van a cesar sus reivindicaciones. Juan José Álvarez de Asaja.
Venimos arrastrando una normativa europea que es imposible de cumplir. El ministro también lo está diciendo, que la Unión Europea se puede negociar. Miren, no eche balones fuera. Usted ha podido negociar una PAC magnífica para los intereses españoles y no lo ha hecho. Ahora sí se puede negociar. A lo mejor que estamos frente a unas elecciones europeas que vienen muy pronto.
El Gobierno mira a Bruselas en busca de soluciones y asegura que no va a tener problemas con el abastecimiento. El ministro de Agricultura, Luis Planas.
Desde el Gobierno de España puedo decir que los escuchamos, los comprendemos y los apoyamos. Y vamos a continuar trabajando para que un sector que es estratégico para España, que un sector que es fundamental para la economía española, pero también para nuestra sociedad y nuestro mundo rural, continúe adelante.
Protestas a las que pronto se pueden unir los transportistas. Manuel Hernández es portavoz de la Plataforma en Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera.
Anunciamos que Plataforma en Defensa del Sector del Transporte convoca paro nacional indefinido que será refrendado el próximo sábado, día 10.
Un paro que para el ministro Óscar Puente está absolutamente injustificado.
Más cerca que las elecciones europeas, de cara a las elecciones europeas, se va a hablar, evidentemente, y mucho de la política agraria común, pero ya les digo, más cerca están las gallegas, que se celebran en menos de dos semanas, el próximo 18. El Partido Popular ganaría la cita con las urnas en Galicia, pero no tiene garantizada la mayoría absoluta, según el sondeo publicado hoy por el Centro de Investigaciones Sociológicas, por el CIS. De hecho, plantea una mayoría alternativa gracias al Bloque Nacionalista Galego, segunda fuerza en estimación de voto y el único partido de la izquierda que sube. El Partido Socialista quedaría en tercera posición, seguido de Sumar, que lidera, ya lo saben, Yolanda Díaz, y que presenta a Marta Lois, hasta hace unas pocas semanas portavoz en el Congreso de la formación de la vicepresidenta del Gobierno. Hay más noticias en este lunes, en este 5 de febrero, que contamos a las 7 y 12 minutos en El Enfoque con Jesús Clemente.
Hablamos de la región y de un proyecto que a todos les suena como eso, como proyecto, a ninguno como realidad. La Ciudad de la Justicia sigue siendo un futurible al que ahora el Ejecutivo madrileño adelanta fecha 2028. Eva Prat.
A principios de 2025 van a arrancar las obras de la Ciudad de la Justicia y terminarán a finales de 2028, un año antes de lo previsto. En dos meses va a comenzar ya la licitación y la adjudicación será en verano. Son los plazos de un proyecto que unificará en un solo complejo en Valdebebas todas las sedes judiciales de la región, que dan servicio cada día a más de 30.000 personas. Miguel Ángel García, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local.
Evitaremos los desplazamientos de profesionales y de ciudadanos de un lugar a otro de la ciudad. Ahorraremos costes importantes en alquiler de inmuebles de sedes judiciales. Facilitaremos y haremos más ágil la creación de nuevos órganos judiciales, pero sobre todo avanzaremos hacia un modelo de justicia más moderno, más accesible y más digitalizado.
Los trabajos se harán por fases y se irán realizando los traslados mientras continúan las obras. En la primera se ejecutará casi el 50% del total de la Ciudad de la Justicia, con la mudanza ya de las secciones civiles penales y del que va a ser el emblema del recinto.
El edificio destinado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid tendrá esa ubicación destacada con un diseño singular que lo distinguirán del resto de las construcciones de tal forma que suponga una imagen icónica de todo el complejo.
El proyecto ha costado más de 682 millones de euros. Se calcula que en 40 años supondrá un ahorro del 50% del gasto actual, el equivalente a 2.000 millones de euros.
1,5 millones de madrileños están ya inmunizados contra la gripe y otras enfermedades respiratorias. Es el principal dato que arroja la campaña de vacunación recién concluida y en la que destacan los mayores de 65 años, que suponen el 70% de los pacientes atendidos. Elena Andrada es directora general de Salud Pública.
No solamente se evitan las estancias hospitalarias, sino que al reducir el número de casos de bronquiolitis, estamos evitando que estos niños pequeñitos puedan al final tener complicaciones a lo largo de la vida.
Hablaba Andrada de la población infantil, que han bajado los ingresos un 70% también gracias a la vacunación. En la capital, la noticia pasa por el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, 600 viviendas en alquiler asequible durante 15 años. Mar García.
Suelo a cambio de alquiler durante 15 años por debajo del precio de mercado para un objetivo, dice el alcalde Martínez Almeida.
Que Madrid sea la primera ciudad de Europa en construcción de vivienda asequible.
Y después de 15 años...
Ya pasados esos 15 años se arbitrarán las fórmulas necesarias para que sin detrimento de la situación económica de estas personas tengan garantizado, por supuesto, también el derecho a la vivienda.
Un argumento que no convence a los socialistas, Pedro Barrero, concejal.
Y preguntamos al equipo de gobierno si es que a partir de estos 15 años ya no va a existir más jóvenes o familias necesitadas de un alquiler social asequible. Y nos queda la duda que esto vuelva a ser un nuevo pelotazo urbanístico por la puerta de atrás.
En la calle, preocupación.
Madrid se está volviendo una de las ciudades más costosas para vivir en España.
Que tenía que empezar a hacerlo ya y darle facilidades a las jóvenes.
A ver, me parece bien, pero que las asignen a cada persona y que lo necesite.
Salir del alquiler y tener su propio piso. Porque claro, esto es el este que se muerde la cola.
640 viviendas en 12 parcelas de 8 distritos desde Barajas a Carabanchel en alquiler que no supere el 25% de los ingresos, con reserva para menores de 35 años.
Un par de apuntes municipales más. El ayuntamiento amplía los recursos para detectar casos de soledad no deseada. Para ello recurre a más actores privados, como el Colegio de Fincas, la Administración de Fincas y la banca. Y decir Mascletà implicaría salir de nuestra región, pero nos quedamos en ella, en la versión madrileña, cuyo lugar de celebración, ya sabemos, será en el Puente del Rey, en la zona de Madrid-Río, el próximo 18 de febrero. Del resto del territorio nacional, ahora sí lo más destacado ocurre en Barcelona, donde ha comenzado el juicio a Dani Alves por agresión sexual. Alves va a declarar al final del juicio, previsto para el próximo miércoles, y hasta ahí las concesiones del tribunal que le juzga y que, sin embargo, ha rechazado las alegaciones de vulneración de derechos planteada por su abogada.
Hablaremos de todo esto a partir de las 10 de la noche en la tertulia de Actualidad del Enfoque, hoy con Gabriel Sanz, José Marcos y Ferran Boiza. Antes, la economía bien enfocada con Salvador Arancibia, Ricardo Lucas y Sergio Rodríguez.
Vamos a repasar someramente la sección de las 9. Empezaremos diciendo que la Comunidad de Madrid va a aprobar 7 millones de euros en ayudas para que los bancos de alimentos puedan continuar suministrando comida a la población sin recursos que no puedan optar al sistema de tarjetas monedero del gobierno central y que ahora reciben alimentos a través de programas sociales. Lo ha anunciado la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila.
7 millones de euros anuales a través de la convocatoria del 07 del IRPF para entidades dedicadas a este fin, para que las entidades dispongan de este apoyo desde inicios de 2025.
En la macroeconomía, la OCDE mejora un punto y medio su previsión para España en 2024 y anticipa un 2% para 2025 en su informe interino de perspectivas publicado hoy mismo. La ministra Elma Sáenz ha cifrado hoy en cerca de 54.000 los becarios de formación profesional y universitarios que están ya cotizando a la Seguridad Social desde que, recordamos, entró en vigor el pasado 1 de enero la obligatoriedad de que estos estudiantes en prácticas coticen. Seguimos haciendo cómputo de los beneficios bancarios. Unicaja ha ganado 302 millones, un 16% más que en el ejercicio anterior, según el Consejo de analistas de Bloomberg. El consejo, el balance anual se va a conocer precisamente mañana. Las marcas chinas, que casi han duplicado sus ventas de coches en Europa en 2023. MG es la firma preferida en 5 mercados, el de Alemania, Francia, Italia, España y Reino Unido. Realiza 7 de cada 10 entregas. España es el principal destino para iniciar las operaciones en el viejo continente. En 2022 España contaba con 11 marcas chinas que comercializaban sus productos y el año pasado subieron hasta el 16 esas compañías. Contaremos también, Javier, una historia curiosa del mundo del petróleo. Y el IBEX 35 cierra con una caída del 1,2 hasta situarse en los 9.941 puntos.
Fuera de España, noticia de última hora, Luis Mínguez.
Efectivamente, Buckingham Palace acaba de anunciar que el rey Carlos III de Inglaterra padece un cáncer. Recordemos que recientemente se había sometido a análisis clínicos, en concreto, y si no recuerdo mal, análisis de próstata. Noticia de última hora que ampliaremos a las 8 de la tarde. Mientras tanto, 122 chilenos han fallecido ya y cerca de 2 centenares están desaparecidos en los devastadores incendios que en Chile azotan la región de Valparaíso, 100 kilómetros al oeste de Santiago. La mayor parte de ellos están en la ciudad turística de Viña del Mar. Las investigaciones preliminares apuntan a que el origen serían 4 focos y que no solo fueron provocados, sino planificados, aunque los únicos 2 detenidos por los hechos acaban de ser puestos en libertad. Hay más de 6.000 viviendas afectadas de forma directa. Ofelia dirige uno de los campamentos improvisados para los damnificados.
Cuando comenzó el fuego hacia atrás, hacia donde están los cerros, nosotros no tomamos mucha importancia porque nunca pensamos que iba a llegar hacia acá. Esto fue como en 15 minutos, se prendieron las tomas de atrás, después comenzó con las casas de adelante y esto ya se formó una caótica de fuego.
En El Salvador, la política de mano dura con las maras del presidente Bukele le ha llevado, como se preveía, un clamoroso triunfo en las elecciones presidenciales. Con el 70% de las actas procesadas, logra más de 1.600.000 votos, 12 veces más que el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, segunda fuerza. Bukele se apresuró a darse como ganador ya la pasada madrugada y desde el balcón presidencial respondió a las críticas de un medio periodístico español que ha cuestionado sus métodos autoritarios.
Queremos ser sus amigos, sus aliados, sus socios. Lo que no vamos a hacer es sus lacayos.
Y la Unión Europea se apresta a subvencionar a Mauritania con 200 millones de euros para evitar la salida de cayucos desde sus costas. Y es que más del 80% de los migrantes irregulares que han llegado a Canarias el pasado enero provienen de ese país, aunque una gran parte llegan desde Mali. El presidente Pedro Sánchez, acompañado de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visitará Mauritania el próximo jueves.
Hasta aquí lo importante, a esta hora lo fundamental. ¿Qué pasa por el pronóstico del tiempo? Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues por fin comenzamos una semana en la que vamos a tener algunos cambios. Es cierto que todavía hoy y mañana no van a ser unos cambios drásticos, pero ya estamos viendo más nubosidad. Hoy las nubes han sido altas, nos han filtrado un poquito el sol, pero era una jornada muy estable en la que de nuevo hemos visto máximas de 16 y 17 grados en muchos puntos, incluyendo también localidades de la sierra. Bueno, pues mañana en las máximas perdemos algún grado porque vamos a tener nubosidad por momentos un poquito más compacta, pero todavía nubes que no nos dejan precipitaciones. De momento el paraguas aparcado. Y por esa nubosidad, pues esta madrugada van a subir un poco los valores mínimos. Así que tendremos una noche que no se puede denominar fría para las fechas, porque en la capital esperamos mañana comenzar con unos 7 grados de temperatura. Es muy elevado, ¿eh?, para estar comenzando el mes de febrero. Y en las máximas mañana, pues rondar los 15 grados en general. 15, 16 en algunos puntos. Será ya llegando al fin de semana cuando el termómetro sí que vaya en un claro descenso, tengamos ya valores más propios de estas fechas y las precipitaciones esperamos que lleguen entre la jornada de jueves y viernes.
Y el tráfico, Lucía Andújar, de GT, buenas tardes.
Muy buenas tardes, hasta ahora seguimos pendientes de un alcance que se ha producido en la salida de la A5 a su paso por Alcorcón. Al margen de eso van a encontrar tráfico lento en la entrada de la A1 a su paso por Alcobendas y en la salida de la A3 en Rivas, A4 Butarque y Pinto, A42 en Fuenlabrada y A6 en el plantío. Tráfico complicado si circulan por la A2 en Torrejón de Ardoz en ambos sentidos. Al margen de eso les pedimos precaución en la M40 en Hortaleza y Coslada sentido A3, también en Barrio La Fortuna hacia la A6 y en la altura de Monte Carmelo sentido A1.
Y Félix Madero, que se pasa como siempre hasta ahora por el enfoque para parar, templar y mandar.
Me pregunto a veces cuántas caras tiene la corrupción, en qué forma se nos representa, qué relación tiene con la legalidad, si es que la tiene al menos aparentemente. Que una cosa sea legal no la hace conveniente. Y esto es algo que me pregunto viendo esta mañana la última encuesta del CIS sobre las elecciones gallegas. De entrada, diré, aunque no debería hacer falta, que escribiría lo mismo si el resultado de la encuesta fuera favorable al PP o confirmara la mayoría absoluta de los de Feijóo. Para lo que nos importa, ¿qué más da? No hay encuesta inocente, y mucho menos a 2 semanas de los comicios gallegos. Tezanos es un veterano y aguerrido militante socialista cuya condición debería condicionar un cargo como el que ostenta. Y ha hecho público su último estudio, una encuesta que anima a los votantes de izquierdas al dar por posible la victoria de un triunfo de estos partidos con el BNG al frente. Según el CIS de Tezanos, el PP tiene en el aire los 38 diputados necesarios para alcanzar la mayoría absoluta. El bloque, más el PSOE, más Sumar, que según algunos amables analistas, ojo al verbo, irrumpiría con un escaño en el Parlamento gallego tienen la posibilidad de gobernar. Por otra parte, los resultados de Tezanos se alejan de los que reflejan las encuestas publicadas en diversos medios de comunicación, en los que la mayoría dan la victoria al PP alcanzando la absoluta, y un estancamiento en la izquierda, donde la suma de las tres principales fuerzas no sería suficiente para desbancar al presidente Rueda. Sigo sin entender, la verdad, las razones por las que un organismo público que pagamos todos se dedica a hacer encuestas a pocos días de unos comicios, siempre al socorro de la izquierda. Digo que sigo sin entender porque, miren, creo que lo entiendo todo y además muy bien. Y si el candidato del PP logra la mayoría para gobernar, me pregunto, ¿qué pasará con el animador José Félix Tezanos? La respuesta es nada. No pasará nada. Ahí seguirá. Hasta la próxima encuesta.
Y antes del deporte, la cultura con Maite López.
Cine, teatro, música, exposiciones, Madrid es ocio y cultura. Comenzamos en el Teatro Abadía.
Un día, ya en el 39, su padre hizo las maletas y le dijo: no sueltes a tu hermano. Y se pusieron a andar. ¿Pero a dónde van? Y nadie le respondía. Piedad Martínez, con 14 años, iba caminando.
La joven es un proyecto para intentar que los jóvenes no se alejen demasiado ni de la cultura ni de la historia. Une a diferentes instituciones a nivel europeo.
A tirar de ella, pero Piedad se quedó clavada al suelo. No voy a seguir, papá. No quiero. Iros vosotros.
Ahora, su último montaje, esto que escuchamos, Lagunas y niebla, pone el foco sobre lo mucho o lo poco que saben los jóvenes españoles sobre la guerra civil. Lo explica José Luis Arellano, que es su director.
Cinco jóvenes, tres chicas y dos chicos españoles que bueno, pues a través del recuerdo, a través de la memoria y a través de sus propias inquietudes y preguntas, intentan desgranar cuál es su hecho y cuál es su motivo histórico en este país.
La Sala Berlanga adelanta los premios Goya y lo hace proyectando más de 30 películas hasta el 23 de marzo. Entradas a 3,50 euros, entre los títulos Robot Dream, Esta ambición desmedida o Un amor.
No quiero que te enfades. Estás en tu derecho de enfadarte, es un riesgo que corro. Las goteras van a ir a más. Yo puedo arreglarte el tejado a cambio de que me dejes entrar en ti un rato.
Y ya que hablamos de los Goya...
Viena, hay 10 muchachas, un hombre donde soy hoz a la muerte, en bosque de palomas disecadas, hay un fragmento de la mañana.
Amaya, David Bisbal, Estopa, India Martínez, Niña Pastori van a actuar en la gala de entrega de los premios Goya. También lo hará Silvia Pérez Cruz, a la que hemos elegido hoy para despedirnos.
Ay, 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 toma este bar con la boca cerrada. En Viena hay 4 espejos donde juegan tu boca y los ecos.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM.